Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 7 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha reaparecido hoy en Estrasburgo. Ha estado de visita en el Consejo de Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los colegas allí le han intentado preguntar por el relator, por el libro. No ha habido manera. ¿Qué manía tienen los periodistas con eso de hacer preguntas? ¿A quién se le ocurre? A falta de respuestas, Sánchez ha dicho en su discurso cosas como esta. Escúchalo, por favor. Y si lo entiendes, me lo explicas.
Si la democracia quiere prevalecer, tiene que enfrentar estos desafíos. Y lo tiene que hacer con contundencia y con convicción. Y hacerlo invocando un relato alternativo. O un relato de esperanza frente al miedo al futuro.
¿Qué? Bueno, pues si te sabe poco, hay más.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente.
Te lo juro, ¿eh? Bueno, a la vez aquí en España la vida sigue y los problemas y las cosas increíbles de este gobierno también. Y las reacciones de la oposición, por cierto, a mi juicio, con bastantes dosis de sobreactuación. Pablo Casado, en la agencia EFE, por ejemplo.
La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA. Es decir, es la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada, pensando que algo tienen que darlo, algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibrio de una transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.
La agenda de ETA. En fin, hay razones más que suficientes para no tener que pasarse de frenada. Es una opinión. Albert Rivera ha estado en Canal Sur y se ha subido al despendole autonómico con una maniobra interesante.
Que hoy mismo vamos a registrar iniciativas parlamentarias sometidas a votación para rechazar esa mesa en el Parlamento andaluz, en el Parlamento de Madrid, en el Parlamento de Aragón, en todos los parlamentos autonómicos. ¿Por qué? Porque no puede haber una mesa para una comunidad autónoma en paralelo a la Constitución y que el resto queden absolutamente desprotegidas de la relación con el gobierno.
A retratarse toca. Y siguiendo con las autonomías y con la oposición, en este caso desde dentro del PSOE, si ayer fue Emiliano García Page, hoy Javier Lambán, presidente de Aragón, se ha tragado el sapo del relator.
Creo que está produciendo confusión. No se sabe para qué mesa es el relator. Hay contradicciones entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Creo, sinceramente, que el presidente Sánchez sigue sorprendido en su buena fe por unos independentistas que son congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno fiar de ellos.
Qué difícil es explicar lo inexplicable y comerse públicamente el marrón de otro. O de otra. En resumen, nos acercamos al juicio del procés, que arranca el martes. Nos acercamos a la semana definitiva de los presupuestos sin saber si saldrán adelante. Y nos acercamos al estreno del mediador sin saber en qué mesa ni para qué. Así que, buen momento para alejarse de tanto politiqueo y recoger un sonido que me llega por WhatsApp. Tiene que ver con la que tenemos montada, pero desde el punto de vista de gente corriente, no militante. Mira, escucha.
Hola, buenas tardes. Soy Mariano Gomá, expresidente de Sociedad Civil Catalana y ahora fundador del Foro España de la Solidaridad y el Progreso. Simplemente para decir que como Foro España, como sociedad civil, condenamos enormemente la extorsión a la que los partidos que pretenden reventar España están ejerciendo sobre un gobierno que en estos momentos da la sensación de que es débil, provisional y que pueden llevar a España a una destrucción de su integridad territorial. Vamos a manifestar nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo de extorsión. Esa es un poco la voluntad de la organización de la sociedad civil que de una vez por todas en España tiene que llegar a levantar la voz para decir basta.
Uno puede hacer reflexiones, repensar los editoriales, plantear preguntas. pero casi siempre lo mejor es escuchar a los oyentes. Extorsión y basta. Sociedad civil. Esas son las palabras clave. Esas son las ideas fuerza. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Felipe González se suma a las voces del PSOE que critican abiertamente la figura del relator para las conversaciones con los independentistas catalanes. Si ayer era Alfonso Guerra quien decía que ellos no lo necesitaron nunca durante la transición, hoy es el expresidente del gobierno el que dice que es una degradación de las instituciones. Palabras de González en un vídeo difundido esta tarde por la fundación que lleva su nombre.
Me preocupan algunas cosas. Ahora todo el mundo le llama la atención el relator. Pero es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional.
Mientras tanto, como te decía, Sánchez ha evitado esta mañana contestar las preguntas de la prensa sobre esta polémica y otras. El presidente visitaba Estrasburgo para el Tribunal de Derechos Humanos y el Consejo de Europa. A 5 días del arranque del juicio del Procés, Sánchez ha defendido la independencia de la justicia española y ha arremetido contra la oposición por la concentración convocada este domingo por PP, Ciudadanos y Vox. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha reivindicado el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes frente a los relatos falsos del separatismo, pero también ha dejado un mensaje a PP y Ciudadanos, a quienes, a ojos del presidente, crispan.
Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente.
Y es que, según colaboradores de Sánchez, se mantiene inamovible a cuenta de la figura del relator, aunque reconocen un cortocircuito en la comunicación. De hecho, Ferraz ha difundido un argumentario explicativo. A partir de ahí, la toma de la calle por la oposición es visto como un error de sus promotores. Habiendo puesto tan alto el listón de salida, cercanos al presidente se preguntan hasta dónde llegarán, esto es textual, para mantener a sus partidarios empalmados.
Caramba, con la textualidad. Estados Unidos ha informado esta tarde de que ya han llegado a la ciudad colombiana de Cúcuta, a la frontera con Venezuela, los primeros camiones con ayuda humanitaria. Te lo vamos a contar desde allí mismo a partir de mañana, por cierto. Al otro lado del puente Tienditas siguen los 3 remolques de camión colocados por el gobierno de Maduro para impedir la entrada de esa ayuda en territorio venezolano. Mientras tanto, en Montevideo está reunido el llamado Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea para buscar una salida a Venezuela. Manuel Ángel Gómez.
14 países asisten a esta primera reunión del Grupo Internacional de Contacto en Montevideo. Buscan una solución pacífica a lo que está pasando en Venezuela y que se convoquen elecciones libres. Allí está Federica Mogherini, alta representante para Política Exterior de la Unión Europea.
Creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles.
Ha advertido Mogherini de que la crisis en Venezuela amenaza la estabilidad de América Latina y de todo el mundo. Al mismo tiempo, se prepara la operación de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para hacer llegar ayuda humanitaria a los venezolanos. Por orden de Nicolás Maduro, los militares han bloqueado con contenedores en la frontera con Colombia el puente de Tienditas. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha pedido ayuda al Papa Francisco para poner fin a la usurpación del poder por Nicolás Maduro.
Theresa May ya está de regreso a Londres tras reunirse hoy en Bruselas con las autoridades comunitarias para intentar reabrir la negociación sobre el Brexit. La Unión Europea solo le ofrece revisar el acuerdo sobre la relación futura una vez que el Reino Unido haya abandonado el club comunitario. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Como se dice en la calle, la alegría va por barrios y la Unión Europea en este caso no iba a ser menos. Termina la ronda de encuentros de Theresa May en Bruselas. El presidente del Consejo, Donald Tusk, el último en verse con ella, ha dicho que no hay avances importantes. En cualquier caso, parece que Europa estaría dispuesta a estudiar los documentos acordados para tratar de ayudar a la primera ministra a superar el trámite parlamentario en Westminster. La reunión ha sido difícil pero constructiva, ha dicho el portavoz de la comisión. Ambos equipos se tienen que volver a reunir para afrontar los retos que quedan por delante. Theresa May, por su parte, es algo más optimista, con una serie de cambios en todo lo relacionado con Irlanda del Norte, insiste, podría conseguir superar el trámite parlamentario. Vamos a conseguir el Brexit en el tiempo establecido, ha dicho la primera ministra, vamos a negociarlo en los próximos días. Parece que después de varios meses, en punto muerto, algo se mueve con el Brexit. Todos se volverán a ver a finales de este mes de febrero.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, los independentistas tienen la sartén por el mango de los presupuestos y pretenden seguir usándolos como excusa para una negociación imposible. Ni Pedro Sánchez tiene en su mano conceder sus peticiones, ni estas son factibles en un Estado de Derecho que tiene entre sus pilares, como no, la separación de poderes. Piden ni más ni menos que se retiren las acusaciones sobre los presos políticos, como si el Poder Judicial fuera una simple marioneta del Ejecutivo. Y demandan la presencia de mediadores internacionales para negociar el derecho a decidir. Otro aspaviento inalcanzable. Y en este amagar, aunque sea sin dar, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado su enmienda a la totalidad de las cuentas, mientras sus socios del PDeCAT siguen en el desatino, lo que una vez más demuestra que la fractura del independentismo cada día que pasa se ahonda y se agranda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá y las mínimas van a marcar los 2. Mañana termómetros entre los 16 y los 3 grados. En cuanto al tráfico, plena hora punta de salida, A1 Alcobendas, A2 San Fernando, A3 Rivas, A42 Fuenlabrada y A5 Alcorcón y Arroyo Molinos. De entrada, A1 Nudo de Manoteras, A3 Canillejas y el cruce con la M30, A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y M607 en la Universidad Autónoma en ambos sentidos, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y Pinto y A6 en Puerta de Hierro en la M40, Horta A2, Coslada 3, Villaverde ambos sentidos, Barrio de la Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen A5 y Las Tablas, Monte Carmelo, Túneles del Pardo y Valdemarín A6. En el interior, retenciones entre Avenida del Mediterráneo y Legazpi, Sagrados Corazones y Avenida de América, Costa Rica y Ramón y Cajal. Continúa la información en La Linterna con Espósito.
Deportes en La Linterna, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Buenas tardes. Copa del Rey, el de hoy es un buen partido, ¿eh?
Sí, claro que es un buen partido entre dos equipos que están en racha, como el Betis y como el Valencia. Va a haber un ambientazo, Ángel, brutal. Se intenta batir el récord de asistencia en el Villamarín. De momento, más de 55.000 espectadores. Lo contamos en tiempo de juego de las 8:30. El Betis recupera a William Carballo y a Bartra, pero pierde a Tello y a Sufedal, que tiene gripe, y el Valencia va sin Guedes ni Diakabí. Lo contamos, como digo, a partir de las 8:30. ¿Sabes el último capítulo de Isco, Ángel, que acaba de producirse hace un ratito?
No.
Bueno, ayer, como sabes, no jugó ni un minuto otra vez en el Clásico. Dijo Rubén de la Red, el que fuera jugador del Real Madrid y de la selección española, que el Madrid no espera a nadie, que Isco tiene que saberlo, y este ha respondido en sus redes sociales y dice esto: cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia. Aún así, sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. Es casi la primera vez que se refiere a su situación con Solari en el banquillo. Estamos mirando ya de reojo al derbi, porque el Real Madrid encadena un clásico y un derbi, 4:15 el sábado. Llorente está lesionado, cayó ayer en el Camp Nou, tres semanas.
Tiene ese chaval.
Pues sí, porque además había lesionado muy poco en su carrera y ahora que estaba contando, pues ha sufrido estas lesiones. Se preparan cambios para el derbi, va a volver Courtois a la portería, van a jugar también Reguilón, Marcelo la verdad es que no está bien, Casemiro y Ceballos en el Atlético de Madrid, la atención centrada en Coque, que parece que no va a llegar. Hoy también hay baloncesto, desde las 6:15 están jugando Anadolu Efes y Gran Canaria, a punto de llegar al descanso, partido igualado, y a las 9 Barcelona Zalgiris. Esto es jornada número 22 de la Euroliga. Y sabes que es un día muy entretenido en la NBA, porque se cierra en 1:45 el trade line, que llaman los americanos el periodo de traspasos. Bueno, en cuanto a los nuestros, Mirotić se marcha a Milwaukee, lo acaban de traspasar los Pelicans. Ya sabes que tú en esto no tienes ni arte ni parte, a ti te dan una notificación y te dicen, te vas a trabajar a Radio
cuando dices X. Cuando dices tú, te refieres a mí.
Ni tú, ni yo, ni nadie que juega allí en la NBA. Efectivamente, ellos simplemente les comunican que les traspasan. Y estamos pendientes de Marc Gasol, que parece que va a salir de Memphis, que se marcharía a los Charlotte Hornets, pero a 1:46 de momento no le ha llegado la notificación.
Pachasco, si llegan aquí no sé quién y te dice, Duque, te vas con De La Morena. ¿Por qué? Porque sí, como a mi walkie.
Escúchame, prefiero que te traspasen a ti. Y te quiero, ¿eh?
Hasta luego,
trozo. Adiós.
¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a portar bien, tío? Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Si hablamos de expertos en motos, es fácil saber cuál es su moto preferida. Un experto en libertad tiene su moto. Y un experto en llegar antes también tiene su moto. Y todos tienen en común a otro experto, concretamente a Línea Directa, los motoexpertos. Expertos en ofrecer las mejores coberturas y en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Rapapolvo de Bruselas a España. Menos crecimiento, creación débil de empleo. Es una de las perlas que nos dedica a Europa tras echar un vistazo a los cálculos económicos del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que estaremos mal en matemáticas? Puede que sea cierto. Así que vamos a repasar mates. John Uriarte, vaya dos patas para un banco, me ayuda a hacerlo.
¡Pum! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que cuento con los dedos. He visto luz y he entrado. Aquí estoy. Que cojas a alguien que cuenta con los dedos todavía, también. Bueno, en fin, el caso es que Bruselas da un suspenso a los presupuestos del gobierno, lo que viene siendo, Expósito, una eurocolleja.
Una colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en ese lugar del cuerpo que se llama nuca.
No le des al chiquillo tanto en la cabeza, que está estudiando.
¿Estudiando? Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!
Más o menos este ha sido el resumen.
¿Cuántas veces te ha pasado a ti eso?
Cienes y
pero
cienes.
La colleja no, pero las zapatillas sí.
No, zapatillas sí. Y además mi madre acertaba las que iba a penca.
Siempre. Me decía, con efecto.
Tres. Y yo decía, pero ¿cómo vas a acertar? Bueno, tenía yo un profe que te daba un cate con los nudillos, que te digo yo que eras capaz de hacer ecuaciones diferenciales después de eso. El caso es que viendo que las notas eran malas, hemos recurrido a nuestro grupo de expertos. Me refiero al equipo del
programa.
Hombre,
casi mejor buscábamos otra cosa, pero escucha lo que hemos grabado mientras hablaban de los deberes de matemáticas del hijo de nuestro supertécnico. Sí, sí, Morita, el hijo de Antonio Mora.
Igual X.
No se puede utilizar X porque no sabe álgebra, porque está en primero de la ESO y todavía no ha utilizado ecuaciones ni álgebra, ni monomios ni polinomios.
Con la cuenta de la abuela son 10.
Pero esta es la que yo he hecho utilizando X, pero no puede utilizarse X.
Con la cuenta esta de la abuela son 10.
Claro, vamos a ver, yo he usado álgebra, ¿vale?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la conversación que tenías?
Vamos a ver, aquí hay que alzar un monumento a Mamen Vizcaíno.
Impresionante.
Es la que se lo ha currado, la que lo ha resuelto y la que se ve que trabaja y se esfuerza.
Yo he dicho palabras que a mí me crean escalofríos en el cuerpo solamente de escucharlas. Pero bueno, las palabras técnicas...
Yo lo que siento es que, como nos esté oyendo...
Sí.
Como nos esté oyendo el profe de mates o la seño de mates, sí. Hijo de Antonio Mora, Lucas se llama... Bueno, la hemos liado.
¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes leer lo que había puesto yo?
Las palabras técnicas las conocen, pero como le ayuden, ese niño no solo no aprueba, sino que le echan del país. Vaya tropa. No, Mariano no dijo eso. Mariano dijo, joder, qué tropa.
Bueno, pero dicho grosso modo, me diría Vilches, es lo que tú has dicho y lo que yo he dicho. Mejor sería empezar desde el principio.
Por cierto, a César lo que es del César. El problema de Lucas
sí.
No lo resolvió Mamen Vizcaíno.
No, ¿quién ha sido al final?
El marido de Mamen Vizcaíno. ¡Con la mafia! ¡La mafia!
¡Cuidado! Bueno, en fin, lo mejor sería empezar desde el principio, regresando a los ejercicios de cálculo, los más básicos.
Bueno, digamos que la casa no se empieza por el tejado.
No.
Tampoco eso no asegura elaborar unos presupuestos que gusten a Bruselas. Recordemos quién era el personaje de aquellos problemas de matemáticas.
Si Pedrito sale de su casa con una caja con 30 bombones,
ahí está.
Yo pensaba, lo va a atropellar una moto, le va a dar un palo un albano kosová, se va a llevar la caja. Llega a la clase y su prima Laura se come 3 bombones. Digo, la prima es una asquerosa. Un compañero le quita 4 bombones y de vuelta a casa pierde 6 bombones por el camino. Digo, si es que lleva un día. Pregunta, al llegar a la casa, ¿cuántos bombones le quedan a Pedrito? Que yo decía, si eso es lo de menos.
Ya es casualidad que se llame Pedrito el del problema, ¿eh?
Es que claro.
Ya es casualidad, o sea, Santi.
No se podía llamar Jaimito.
No.
Ese era de los chistes verdes.
Pedrito. Con la que está cayendo.
Madre mía, es que no podía ser otro nombre.
Qué ojo, Santi.
Y es mala suerte. Bueno, y si buscamos una mente preclara fuera de España, Expósito, por ejemplo, No sé, en América Latina.
Buena idea.
Vale.
Siempre y cuando no llamemos a otro experto en restas y sumas como Nicolás.
Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor.
Poquito de agua, que no sé, que no sé sumar.
Que no salía el...
Vamos a ver, que yo soy muy malo. Pero si te pasa eso, dices 6 y 6, 12 y 1, 13. Y ya está. Y ya está. Digo yo, digo yo.
Te vaya para hacer un pareado.
Sí,
sí. ¿Ve? 7 y 6.
Bueno, y luego alguno pretendía que supiera lo que era el ultimátum de 8 días. Pero si más allá de 7 se pierde.
Claro.
Bueno, siempre me ha intrigado la gente que domina los números. Digo yo que no será tan fácil encontrar una persona que haga unos buenos cálculos.
No creas, ¿eh? ¿No? Ser matemático no está bien visto tanto como parece. Escucha a uno de ellos contando cómo es su día a día.
Le dice, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro, pero no se acordaban en qué.
Literal.
Literal. Yo tengo que decir que yo era de letras y ligaba igual, con lo cual tampoco igual es el problema a los números, ¿eh? Pero bueno, el caso es que urge buscar a alguien en España que pueda hacer unos cálculos correctos para presentar en Europa.
Tú, precisamente. Igual no eres el más indicado.
Sí, sí, no te...
Digo que tampoco será tan difícil.
Si no te importa, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Porque recordemos cómo llevas el tema de los números.
Número de zapato.
Sí.
Multiplícalo por 5.
Sí.
Súmale 50.
Sí.
Multiplica eso por 20.
Sí.
Súmale 1015.
Sí.
Y resta el año de tu nacimiento.
Me sale 266,
macho. No, te vas a hacer mal.
Solo hay dos opciones. Una que sabe sumar mal y otra que no quiere decir su fecha de nacimiento.
O que el desnortado este está loco y que hace unas pruebas absurdas, no, imposibles, para pillar.
Bueno, me voy dentro de un, dos, tres... Bueno, dentro de un rato.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. En las redes sociales, los oyentes, seguís a vueltas con la figura del... ¿del qué? ¿Qué has puesto aquí?
Mira, no lo sé.
Bueno, sí,
he puesto Redentor.
La figura del Redentor ha puesto, pero ¿en qué está pensando?
Y me he quedado tan ancho, además.
La figura del Redentor. Estamos en la COPE, ¿no?
Cosas que pasan.
Sigue.
Mira, yo creo que ya vamos a ir con los oyentes. Yo te voy a contar lo que nos cuentan.
La figura del Redentor, lo fue la tía.
Nos dice Carmen, los separatistas toman la calle y no pasa nada, se convoca una manifestación y el gobierno acusa de estar calentando a la población. No entiendo. Ramón, qué habilidad para descargar siempre las responsabilidades y minimizar lo más importante. Y también escuchamos una oyente, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Yo me voy a hacer una reflexión. ¿Se puede decir algo más a un hombre que se le está diciendo a don Pedro Sánchez? ¿Cómo lo puede aguantar? No tiene dignidad, no tiene nada. Madre mía, lo que tenemos encima. Adiós.
Nos dice
Adiós,
Jesús,
hija.
Se pregunta, ¿cuándo se va a poner en valor que el 50% de los catalanes no quiere la independencia? ¿De qué estamos hablando? ¿De echar de Cataluña a 3 millones de personas? Y nos dice otro oyente, están haciendo muchos esfuerzos para convertirse en el peor gobierno de la historia de España.
En el tema del día, vamos a viajar hasta Benín, en el oeste de África. Allí la Fundación Alaine trabaja para ayudar sobre todo a mujeres y niños, que ya sabes, como siempre se llevan la peor parte. Descubrimos proyectos en ese Golfo de Guinea. A eso de las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Mensajes.
Nos podéis escribir sobre lo que queráis en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito_cope.
El Redentor has puesto.
Sí, sí.
Está buena, ¿eh?
Muy buena.
Que se la guarde Uriarte. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes lo que significa el verbo liarte, Ángel? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Ve a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 7 de febrero y arrancamos con una última hora, porque ya ha sido detenido el hombre al que se buscaba por haber herido gravemente con un machete a su pareja en Cangas de Morrazo, en Pontevedra. COPE Santiago, Íñigo Landa.
La detención se ha producido pasadas las 6 de la tarde en la localidad orensana de Xinzo de Limia, a 125 kilómetros del lugar donde se ha producido la agresión, donde la Guardia Civil interceptaba en plena autovía el vehículo en el que huía este individuo de 55 años, que este mediodía agredía a su pareja con un machete, dejándole graves heridas en cuello y espalda, por las que la mujer ha tenido que ser ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Agresión de la que ha sido testigo además la hija menor de esta mujer, de 10 años, que estaba presente cuando se ha producido el ataque en el bajo de un inmueble de la localidad pontevedresa de Cangas del Morrazo. El detenido cuenta al parecer con antecedentes por haber sido interceptado en diferentes controles de alcohol y drogas.
Además, son horas de retoques, de cerrar flecos. La oposición ultima los detalles de esa manifestación el domingo contra la política del gobierno respecto a Cataluña. Javier Atard.
Después de consensuar el lema "Por una España unida, elecciones ya" y también el cartel sin siglas partidistas, solo con la bandera de España, los equipos negociadores de ambos partidos, encabezados por Javier Maroto y Fernando de Páramo, siguen negociando algunos de los flecos que restan. Desde si hablarán los políticos o será alguien de la sociedad civil quien lea un manifiesto, hasta si se montará o no un gran escenario en Colón. En Ciudadanos insisten en que la negociación es solo entre ellos y el PP y que Vox y otros partidos se suman pero no organizan. Los populares han anunciado que van a facilitar el transporte a cualquier persona que quiera acudir a Madrid. Quienes no estarán son Feijóo y Moreno Bonilla, los presidentes de Galicia y Andalucía, ni tampoco el líder del PP vasco, Alfonso Alonso. Ciudadanos también trabaja por movilizar a sus bases y se intenta reclutar al mayor número de independientes y asociaciones. Mientras, el PSOE y Podemos se han sumado a la campaña Yo no voy, impulsada en redes sociales contra la manifestación.
Y el juzgado de Valencia, que instruye el caso Erial, ha dado orden para que le sean transferidos desde Suiza los más de 6 millones que supuestamente pertenecen a Eduardo Zaplana y a los otros detenidos. Una vez realizado este trámite, el expresidente valenciano, enfermo de leucemia, ha quedado en libertad provisional y ha entregado su pasaporte, tal y como le pedía el juzgado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Es ya cuestión de horas que el expresidente de la Comunidad Valenciana abandone el hospital tras haberse decretado su libertad con medidas cautelares. Zaplana deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días en el juzgado. La libertad de los tres detenidos por el caso Erial obedece a la disminución de riesgo de fuga, según la jueza, tras confiscarle más de 6 millones de euros en el extranjero. Sin embargo, y en sus primeras horas ya oficialmente en libertad, el expresidente Zaplana ha emitido un breve comunicado en el que afirma que no ha tenido ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro paraíso fiscal o fuera de España, que nunca cobró un euro en sobornos y manifiesta con la mayor rotundidad que nunca participó en las adjudicaciones de contratos de las que se le acusa. Además, y en ese comunicado, Zaplana ha querido dar las gracias a todos aquellos que en este tiempo han estado cerca de él y de su familia.
Y en este jueves 7 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Pues estamos pendientes hasta ahora de la reunión que tienen en el Parlamento de Cataluña los diputados y consellers del PDeCAT con Puigdemont por videoconferencia. Están debatiendo si presentan o no una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Mañana a las 2 de la tarde se acaba el plazo para presentarlas. En Talavera de la Reina, la Policía Nacional ha detenido a 3 miembros de una organización que explotaba sexualmente a mujeres sudamericanas en salas de alterne. Las víctimas, como suele ser habitual, tenían problemas económicos en sus países de origen y venían engañadas al nuestro. Y según acaba de decir la relatora de Naciones Unidas sobre la tortura, Agnès Calamar, esta sí es relatora, Ángel, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado, dice, por funcionarios de Arabia Saudí.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Francia, donde ha sido llamado a consultas su embajador en Roma tras mostrar su apoyo a los chalecos amarillos. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Francia ha decidido llamar a consultas a su embajador en Italia. El ministro de Exteriores informa en un comunicado que desde hace meses Francia es objeto de acusaciones repetidas y ataques sin fundamento por parte de miembros del Ejecutivo italiano. Afirma además que es una situación sin precedentes desde el final de la guerra y que estos actos están creando una situación grave que les lleva a preguntarse sobre las intenciones del gobierno italiano respecto a su relación con Francia. El último hecho que ha provocado esta llamada a consultas es el encuentro del viceprimer ministro Luigi Di Maio con varios responsables de los chalecos amarillos. Di Maio ha publicado una imagen de la reunión felicitándose del viento de cambio, dice, que ha traspasado los Alpes. No es la primera provocación del responsable transalpino. En junio ya pidió a Francia que se disculpara por haber criticado la política migratoria de Roma y más recientemente ha acusado a París de no haber terminado su colonización en el continente africano.
Y de Francia viajamos a Venezuela, muy cerca en Cúcuta, ciudad colombiana que hace frontera con Venezuela. Han llegado los primeros camiones con parte de la ayuda humanitaria que se entregará al país caribeño. Corresponsal Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuándo se supone, si es que se sabe, que pueden recibir esa ayuda los venezolanos, Alicia?
Pues ya está la ayuda en Cúcuta. Mañana se espera que las autoridades colombianas den acceso a los periodistas para que puedan ver todo este cargamento que ha llegado de medicina y de insumos médicos. Lo que no está tan claro es cuándo va a poder entrar, porque ayer mismo veíamos que uno de los autopistas principales que conecta Venezuela con Colombia, el puente de la Haciendita en Ureña, estaba totalmente bloqueado con varias candolas, con varios camiones. Y bueno, y también hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro y hace unos minutos a Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que no se va a aceptar esta ayuda humanitaria y han dicho literalmente que no somos mendigos, no aceptamos limosna. En cambio, por ejemplo, ya han hablado desde el Colegio de Enfermeras y han dicho que sí, se necesita esta ayuda. Vamos a escuchar a Ana Rosario Contreras, presidenta precisamente del Colegio de Enfermeras.
No es una limosna. Hoy los profesionales de la enfermería tenemos que hacer prácticamente milagros para poder atender situaciones que comprometen la vida de los pacientes.
Y en el terreno, bueno, hace pocos días estuve visitando el JM Los Ríos, el hospital que era referencia para niños, y ciertamente es así. No hay ni siquiera antibióticos, a lo más básico, antibióticos, jeringas, cualquier cosa que se nos ocurra que en un hospital español sería lo normal, aquí simplemente no hay.
Desde mañana por la noche, el lunes, en directo La Linterna, desde ese puente Simón Bolívar, Venezuela, con Colombia, allí estaremos. Gracias, Alicia. Nos vemos.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Hoy comenzamos con Armi Giraldo, uno de los socios fundadores y director de desarrollo de MedBla. Armi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias, Ángel.
MedBla, ¿eso qué es?
Pues es una plataforma que creamos, en realidad es más bien un ecosistema de herramientas, ¿vale? Para ayuda al médico a la hora de tomar decisiones, ¿no? Para salvar vidas, en dos palabras.
¿Utilizáis inteligencia artificial?
Sí.
¿Cómo?
Pues mira, el corazón de esa herramienta precisamente es inteligencia artificial. Tenemos matemáticos, tenemos dentro del equipo lingüistas, tenemos dentro del equipo además son todos doctores en distintas en sus categorías. La verdad es que hemos formado un equipo de gente muy brillante y el corazón de esa herramienta para que el médico pueda tener acceso a bases de datos muy depuradas es la inteligencia artificial, que es lo que hace que eso funcione.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo, en dos palabras, ayuda al médico a la hora de la prescripción, salvar vidas, como te decía. El médico en España, que es uno de los países, bueno, en el top 5, ¿no?, de la sanidad, mueren 40.000 personas al año por fallos médicos a la hora de diagnóstico. Según los números y las estadísticas que nos han dado en el mundo, más de 20 millones. Entonces, si el médico en esos 5 o 10 minutos que tiene para el paciente, puede tener una pregunta y puede consultar esta herramienta. Estamos en desarrollo, ¿eh? O sea, estamos, aunque ya está en producción y se puede acceder a ella, pero ahora mismo tenemos un estudiante de 13 años y lo que vamos a tener dentro de poco, porque precisamente estamos en la segunda ronda de financiación abriéndonos a ello, va a ser un cerebro que ayuda al médico.
Desde el punto de vista empresarial, MedBla, ¿cómo va a ganar dinero? ¿Quién paga en MedBla?
Pues bueno, hay muchas fuentes de ingreso porque hay una parte que es premium y una parte freemium. La parte freemium, a través de una fundación que hemos creado, Lida Foundation, va a llegar a todos esos países que son más difíciles, de más difícil acceso, como África, como estos países que quedan siempre un poco fuera de toda la lupa, ¿no?, de la parte económica. Uh-huh. Y a través de la parte premium, pues tenemos acceso a grupos hospitalarios, a comunidades autónomas, a países. Estamos haciendo convenios con muchos de ellos.
¿En cuántos idiomas? Esa es una clave interesante.
Pues ahora empezamos en tres idiomas. O sea, hemos empezado en inglés y en francés y en castellano. Estamos introduciendo francés, vamos a introducir árabe y vamos a introducir, bueno, por los idiomas más.
¿Cuesta mucho dinero arrancar?
Muchísimo. De momento en la ronda A ya llevamos 10 millones invertidos.
Caramba.
Y ahora estamos con la ronda B, que estamos ya pues.
¿Y de dónde los habéis sacado?
Pues de socios que han creído en el proyecto. Al principio ha sido una parte de pre-money, poniendo dinero de nuestro bolsillo, y luego ya han entrado socios que han creído, aunque en España, te digo que esto sí sales a pesar muchas veces de España, ¿no? Porque el mercado no quiere siempre rendimientos a corto plazo, no está preparado, claro. No tiene una cultura empresarial como para ver ese tipo de proyectos, ¿no?
¿Qué hay que hacer? Si yo fuera médico, ¿cómo me intereso por MedBla?
Pues nada, www.medbla y
¿cómo suena? MedBla.
Sí, y que entren dentro de la plataforma, vean todo el ecosistema de herramientas que tenemos para ellos y que las utilicen, y que además cuanto más se utilice, la inteligencia artificial crece de la utilización de esa se enriquece con la utilización de la herramienta.
Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Armi Giraldo, socio fundador y director de MedBla. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Nuestros siguientes invitados son Jorge Segura y Chechu Salas, cofundadores de Uncommon Finance. Jorge, Chechu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uncommon Finance. Jorge, ¿esto qué es?
Bueno, es un entorno de aprendizaje para la gente que quiere aprender a gestionar su dinero y su futuro, lo haga de forma diferente y con sentido.
Esto se habla mucho de que carecemos, y es verdad, de cultura financiera.
Sí.
¿Esto sería un instrumento?
Sí.
¿Pero dirigido a quién?
Pues hay dos tipos de personas. Desde el que tiene dinero parado en el banco, ahorrado, lleva un tiempo trabajando y quiere empezar a hacer algo, pero no se atreve a dar el salto, no sabe por dónde empezar, hasta alguien que ya ha hecho sus pinitos, pero que se da cuenta que el camino se le ha acabado y que necesita un entorno de apoyo, donde aprender y tener herramientas nuevas.
Eso, digamos, por así decirlo, dos grupos teóricos. Pero, gente, ¿quién? ¿Quién sería cliente de esto?
Sí, bueno, es lo que decía Chechu, por ejemplo. Hay como dos perfiles muy definidos, aunque está muy abierto. Uno es la gente que lleva ya unos años trabajando, en torno a 35 años, que ya tiene algo ahorrado, tiene cierta estabilidad en su carrera profesional y tiene que tomar decisiones. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde miro? ¿Cómo gestiono la información? ¿En qué vehículos? ¿Con qué intermediarios? Entonces hay muchos inputs y al principio es complejo. Y luego hay otro perfil, que es gente cercana a los 50, que ya ha dado muchas vueltas, que tiene su propio negocio, que ha invertido, pero realmente tampoco le ha funcionado muy bien, le falta algo, ¿no? Y bueno, digamos que ahí están esos dos polos.
¿El dinero? Quiero decir, ¿quién lo pone, quién paga, de dónde lo obtenéis? ¿Dónde tenéis vuestro beneficio?
Nosotros, Uncommon Finance funciona como si fuera un Netflix, por suscripción. Es un club, tú pagas $34.95 al mes y tienes acceso ilimitado a un montón de estrategias, de cursos, de indicadores, etcétera. Y además va creciendo en función de las necesidades del club. Por ejemplo, el otro día alguien nos decía, oye, ¿cómo gestiono las finanzas para que mi niño dentro de 18 años se pueda ir a estudiar a la universidad? Y hemos creado un laboratorio específico donde todos los miembros comparten ideas sobre eso y estamos creando cursos para que puedan aprender a hacerlo.
¿Quién toma la decisión de dónde invierte? ¿El cliente o un asesor de un Common Finance?
El cliente. Aquí la diferencia fundamental es que damos autonomía al que entra y luego él toma las decisiones. Que eso es un tema que en España no es muy conocido. De hecho, nosotros somos totalmente independientes. No tenemos acuerdos comerciales con nadie. Entonces, estamos muy vinculados al ecosistema financiero y digital anglosajón. De hecho, el nombre también es en inglés. Y lo que hacemos es tratar de bajar todo ese conocimiento a la tierra para la gente que quiere hacer cosas.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando esto?
Pues esto empezó con el blog de Jorge hace unos años, que se llama Estratega Financiero, que es referencia en el mundo de finanzas alternativas, y empezó a nacer de forma orgánica.
¿Finanzas alternativas?
Sí.
¡Qué vértigo!
Sí. es más sencillo. Hablamos de cosas que antes no estaban al alcance de la gente, como invertir en whisky, por ejemplo, o invertir en vino o en robótica en Japón. Y hoy en día, con 100 euros, puedes empezar a hacer tus pinitos, ¿no?
Hablando de 100 euros, ¿esto cómo se pone en marcha? ¿Con cuánto dinero?
Bueno, ha sido orgánico. O sea, hemos ido poniéndolo a base de... con nuestro dinero y
o sea, que no habéis puesto, trabajo. En el caso de Army y Medbla, no habéis puesto 10 millones de pavos.
No
teníais suelto ese dinero.
Teníamos cada uno nuestro trabajo, que estaba vinculado. Chechu es más del mundo digital y yo del mundo más financiero. Y estamos varias personas detrás. Y bueno, en noviembre ya dimos un salto creando ya una plataforma más profesional y tal.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
Empezó en 2016, pero tal como está ahora, desde noviembre.
¿Ya ganáis dinero?
Sí, ahora mismo hay en torno a 100 miembros. Y bueno, tampoco queremos llegar a miles. Nos hemos puesto un tope de 500, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que tiene que crearse un entorno de gente que tenga intereses comunes. Hay una aplicación donde la gente habla entre ellos y hay un laboratorio de ideas donde se desarrollan luego estrategias a partir de las ideas de esa gente. Entonces hacemos unas preguntas a la gente que entra.
Si creces demasiado, no das un buen servicio.
Esa es
la cuestión. ¿Cómo se localiza, cómo se entra, cómo se informa uno?
Pues entras en uncommonfinance.com, como suena.
Uncommonfinance.com.
Y ahí tienes acceso tanto al club en sí mismo como a una escuela que hemos creado para la gente que empieza desde cero. Y poco a poco puedes ir entrando en el ecosistema hasta donde tú quieras y como tú quieras.
Jorge Segura, Chechu Salas, cofundadores de Uncommon Finance. Gracias, que tengáis suerte.
Gracias, Ángel.
Hay gente para todo, ¿eh? Se confirma.
Gracias.
Gracias a los dos. Mensajito de Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa. Da igual si vives en un chalet, un piso o un bajo con jardín. Si es propiedad, un alquiler. Si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana. O si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.